En casa de Herrero, es radio.
Quedan 16 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo del análisis con Cristina de la Hoz. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con Miguel Ángel Liso. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Y con Juan Pablo Polvorinos aquí presente. Buenas tardes, Juan Pablo.
Hola, Leticia. Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, me ha gustado una cosa que te ha dicho el vicepresidente Juan Pablo en el informativo en Es Noticia, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Francisco Igea, diciendo que al final la decisión que han tomado el gobierno autonómico de Castilla y León de adelantar el toque de queda en esa comunidad desde el pasado sábado, y que así lo han publicado en el boletín oficial de su gobierno, de su comunidad autónoma, en realidad la decisión la ha tomado el gobierno central, porque el gobierno central fue el que delegó, el que puso como autoridad delegada a los presidentes de las comunidades autónomas, y que por tanto ellos no se han saltado ninguna normativa. Por ahí quería empezar. Hablamos de una autoridad delegada sin competencias, que deberían de ser ampliadas esas competencias por parte del gobierno central, o ¿cómo interpretáis vosotros esto? Porque es verdad que aquí hay un problema jurídico, Juan Pablo.
Bueno, yo creo que el asunto de la cogobernanza es uno de las grandes de los grandes engaños del gobierno de Pedro Sánchez. Tengo la impresión de que la cogobernanza en realidad tiene unos límites muy determinados, y son los que al Ministerio de Sanidad y al gobierno de Pedro Sánchez le parecen cuando el gobierno de Pedro Sánchez quiere. Se ha puesto en valor, se ha intentado poner en valor que las autonomías tienen no solamente la autonomía, valga la redundancia, sino la legitimidad para imponer las normas que ellos estimen oportuno en el marco de lo que es el estado de alarma. Lo que pasa es que el estado de alarma es verdad que tiene unos límites, y la comunidad de Castilla y León ha entendido que se puede reinterpretar la norma de manera que el toque de queda pueda empezar a las 8 de la tarde. Bueno, no es lo que dice, y por eso yo le preguntaba a Igea en el informativo hoy, no es lo que dice el decreto de estado de alarma, pero no termino de entender por qué, si las autonomías están reclamando no medidas más laxas, sino medidas más duras, el gobierno de España se las tiene que negar. Y no lo entiendo, entre otras cosas, porque la situación epidemiológica es muy, muy grave a nivel nacional, va creciendo a medida que avanzan las semanas, no ha dejado de crecer desde el puente de la Constitución, y ya va camino para mes y medio, mes y 20 días, que eso empezó desde antes del puente de la Constitución, mes y 20 días que aquello empezó a suceder, y no termino de entender al gobierno de España por qué, si las autonomías reclaman poder ser más restrictivas con la ciudadanía, el gobierno de España lo niega. Y no lo entiendo porque ha sido Pedro Sánchez, al que yo he escuchado en multitud de ocasiones, presumir de que hemos tenido el confinamiento en la primera oleada más duro de toda Europa, y que gracias a eso se han salvado 450.000 vidas. Si es así el criterio de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, a mí me gustaría que profundizase un poco más en ello y que explicase a la opinión pública por qué aquellas medidas tan restrictivas permitieron salvar tantas vidas, y sin embargo ahora no se permiten a las autonomías realizar medidas que serían igualmente restrictivas, no tanto, pero que contribuirían también a salvar muchas vidas. Es algo que no termino de entender, y creo que el Consejo Interterritorial de Salud del próximo miércoles va a estar interesante, y tengo la impresión de que el gobierno de España va a reblar en esto, va a dar marcha atrás. Bueno, esto de dar marcha atrás, esto Miguel Ángel Liso sabe perfectamente lo que si nos salimos de Aragón y no sabemos muchos no saben lo que, pero bueno, sí, que el gobierno de España va a recular un poco y va a permitir más laxitud a las autonomías porque así lo reclaman.
Cristina, Miguel Ángel.
Bueno, pues vamos a ver.
Cristina, sigue.
Yo tengo la sensación de que también, bueno, pues el gobierno se ha visto un poco obligado, ¿no?, a recurrir, porque podría haber pedido, por ejemplo, cauteladísimas para suspenderlo de inmediato.
Sí.
Y no la ha pedido, lo ha dejado en manos del Tribunal Supremo, que ellos decidan si suspenden o no la aplicación de la norma, cosa que en teoría parece que debe decidir en breve. Es evidente, vamos, yo creo que estamos viviendo el momento de digamos, la relajación de Navidades, una relajación que nos permitió la Administración, todo hay que decirlo, y yo creo, siempre lo hablamos ahí, yo creo que se pusieron medidas muy poco restrictivas en Navidad, y lo estamos viendo ahora, pero lo vamos a seguir viendo en los próximos días. Se habla de que el pico todavía no hemos alcanzado y que puede llegar un pico de ingresos, de contagiados y de fallecidos en unos 15 días. Eso demuestra que sí, que las medidas que contiene el decreto ahora mismo son insuficientes. a lo mejor si se hubiese sido más restrictivo en Navidades, pues hubiera sido diferente. Es verdad que Castilla y León no se ha caracterizado precisamente porque le temblara el pulso para cerrar sectores no esenciales, para confinar provincias, para confinar ayuntamientos. Ha sido bastante estricta en la aplicación de sus medidas. Y bueno, es verdad que ya no solo Castilla y León, es que son varias comunidades las que están pidiendo un toque de queda muy anterior. A lo concreto, yo creo que el gobierno es consciente de que el actual decreto se queda corto. No sé si sería necesario articular otro decreto del estado de alarma. Es lógico que Castilla y León digan que su decisión es perfectamente lícita porque el actual decreto permite la flexibilización, pero hay una asunción que tiene que asumir ella, por mucho que se niegue, y es que el actual decreto es insuficiente y habrá que articular nuevas posibilidades, y entre ellas, a lo mejor, unos confinamientos domiciliarios, a lo mejor muy limitados y más cortos en el tiempo, pero yo creo que con tal y como va la evolución, es muy complicado eludir la responsabilidad de no ser más restrictivos en algunos momentos.
Sí, a mí lo que me produce escalofríos es pensar que está habiendo problemas de interpretación jurídica en un momento en el que hay decenas y decenas de miles de contagios y cientos de muertos cada día, y que se trata en el fondo de enfrentamientos que son muy inquietantes y en el fondo realmente inútiles, ¿no? Que lo lógico es que el Ministerio escuche, pero con prontitud, y se ponga de acuerdo con las autonomías, no sé si de forma simétrica o asimétrica, pero que se ponga de acuerdo en las medidas que hay que tomar. Si una autonomía cree que debe adelantar, por ejemplo, el toque de queda o tomar acciones más restrictivas, lo lógico es que eso lo hable con el Ministerio y que se le apoyen sus medidas, porque creo que lo decía Juan Pablo, es decir, no es un capricho lo que se está, las decisiones que se están tomando, porque podría haber, digamos, una cierta, digamos, discrepancia si tomara medidas, dadas las cifras que se están produciendo, más laxas, más flexibles, pero es que lo que se está poniendo encima de la mesa son, efectivamente, medidas mucho más duras, y tiene que haber más coordinación, más rapidez y más sentido común, y no entretenerse en charlas informales, en supuestas interpretaciones jurídicas, cuando lo que está en juego es la salud y lo de los ciudadanos. Es más que evidente que desde el pasado mes de junio, ha faltado, yo creo que ha faltado coordinación y una dirección en la lucha contra la pandemia. Y de verdad, que me os lo decía al principio, que pensar que puede haber interpretaciones ahora mismo jurídicas, que si lo lleva al tribunal, que no lleva al tribunal, cuando las cifras son alarmantes y muy preocupantes, de verdad que produce desasosiego.
Eso decía hoy el presidente de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco, ¿no? No hay tiempo que perder, las medidas tenían que ser consensuadas, al final hemos decidido hacer esto porque es que se nos va de las manos la situación y no podemos llegar a ese punto. Pero a mí lo que no me cuadra en todo esto, quiero saber vuestra opinión, es la cantidad de contradicciones dentro de la versión del Ejecutivo Central, del propio Salvador Illa, del ministro de Sanidad, cuando primero lo impugna, ponen ese recurso al Tribunal Supremo, pero horas antes también dicen, bueno, vamos a intentar entre todos hablar, vamos a ver el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud a ver qué es lo que dicen los demás, y al final vosotros mismos lo acabáis de decir, ¿no?, Cristina y Juan Pablo, es que es con la sensación de que va a acabar cediendo el gobierno, ¿no? ¿Por qué judicializarlo, no?
Porque fíjate además que hay un detalle que no se nos debe escapar, y es que la propia delegación del gobierno en Castilla y León está colaborando. Bien es cierto que no está sancionando, que esta es la situación que no es nueva. Ha habido muchas medidas tomadas por las comunidades que hasta que no tenían el refrendo de la justicia, pues no podían, digamos, desarrollarse en su plenitud. Pero la delegación del gobierno, que como tal depende del gobierno central, como dice su nombre, se está colaborando en la asunción de estas medidas. Yo creo que han tenido la necesidad de salvar la cara, pero bueno, y ya es verdad que se en su momento le dijo a la Comunidad de Madrid que no tenía ningún problema en que las, os acordáis, que las farmacias hicieran test, y fue arrastrando los pies, hasta que ya casi la cosa murió por sí sola. Pero parece que sí, que en principio es que no es solo Castilla y León, son más comunidades, y yo creo que este Consejo Interterritorial va a ser muy intenso porque van a pedir más margen de maniobra.
Yo lo que no entiendo es, a ver, hoy día, si tú quieres hacer una videoconferencia, lo sabemos todos porque con la pandemia estamos muy familiarizados con todas las aplicaciones que te permiten estar reunido virtual y telemáticamente, digo, con las personas que quieras. Reunir de verdad, de manera telemática, al Consejo Interterritorial de Salud esta misma tarde sin perder ni un solo minuto. De verdad es algo tan complicado. A mí es que no deja de indignarme que se manejen los tiempos con un criterio de oportunidad política que me parece... ya sabemos que el Consejo Interterritorial es los miércoles, pero si hay un momento de emergencia, porque estamos en una situación de emergencia, porque hay que poner en orden el mare magnum que han montado las autonomías. Yo no tengo ni idea si mañana voy a Castilla y León, pues probablemente sí, a las 8 de la tarde, porque está ahí, hasta aunque esté impugnado en el Supremo, pero si voy a Castilla-La Mancha, es decir, si yo mañana paso de Sigüenza a Atienza o subo un poquito más, o sea, de Guadalajara a Soria, tengo un toque de queda de las 8 o tengo un toque de queda de las 10 de la noche con arreglo a lo que han decidido los presidentes autonómicos. ¿Es tan difícil ordenar esto? ¿De verdad es necesario esperar al Consejo Interterritorial de Salud del miércoles? Y luego a mí hay algo que me parece que no tiene, que a lo mejor puede responder un poco a la explicación de por qué el gobierno de España está haciendo esto, que es que como el ministro de Sanidad Salvadoría es además candidato a las elecciones catalanas y quería mantener las elecciones el día 14, eso responde a un criterio de laxitud política, no de restricción política. Y si al final me parece que sería muy complicado para ella defender que se permite a Castilla y León el confinamiento a las 8 de la tarde, que es una medida bastante restrictiva, a las 8 de la tarde es bastante, creo yo, restrictiva, cuando al mismo tiempo estás defendiendo que tiene que haber unas elecciones en Cataluña el día 14 de febrero, y la principal conclusión es que la cosa, lo que estás intentando trasladar, porque quieres que las elecciones se celebren ese día en febrero en Cataluña, es que la cosa no es tan grave. Pero reconoces que sí es tan grave si admites esto en Castilla y León y no lo recurres al Tribunal Supremo. Es una especie de mare magnum, de verdad, que la ciudadanía yo creo que no se merece. Y estamos, y ha pasado casi un año, exactamente lo mismo que al principio.
Ahora retomamos la conversación, perdona, Cristina, y os doy la palabra a Cristina y a Miguel Ángel. Pero antes tenemos una cita también con las noticias dentro de 5 minutos. Y antes yo creo que para, bueno, pues oxigenarnos un poco, darnos una vuelta por la tienda de Libertad Digital y olvidarnos de lo que está pasando en el panorama informativo y estas contradicciones por parte del gobierno, le pedimos ayuda a Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
En casa de Herrero, es radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La prórroga del cese de actividad aún sigue en el aire. El gobierno mantiene hasta ahora una reunión con las principales organizaciones de autónomos para decidir si finalmente habrá prórroga o no del cese de actividad. Las ayudas por cese de actividad finalizan el próximo 31 de enero. Lo mismo sucederá con los expedientes de regulación temporal de empleo. Sin embargo, han sido varias las asociaciones en las que los representantes de las principales organizaciones de autónomos han solicitado prórrogas de los mismos. El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, ha criticado en su cuenta de Twitter que el gobierno aún no haya fijado una fecha para prorrogar el cese de actividad para los autónomos. Amor ha expuesto que, a pesar de haber mantenido varias reuniones sobre los ERTEs, a los autónomos se les convoca tarde. Además, ha insistido en que se debería dar certidumbre al colectivo eliminando el requisito de que para acceder a la ayuda el autónomo se haya beneficiado también del cese de actividad entre los meses de marzo y junio. Sobre el coronavirus, a la espera de conocer los contagios del fin de semana en nuestro país, los datos que han ido ofreciendo las comunidades autónomas a lo largo del día indican que estos continúan aumentando. Ante esto, las autonomías siguen aumentando también sus restricciones. Por ejemplo, Castilla-La Mancha ha cerrado casi al completo la actividad no esencial y adelanta a las 10 de la noche el toque de queda. El presidente castellano-manchego, Emiliano García Page, enviaba el siguiente mensaje al gobierno central. Cree que no puede haber 17 maneras de hacer frente a la pandemia.
Creo que la ventaja de tener en España una estrategia única y un mensaje único está por encima de cualquier ideología y de cualquier competencia administrativa. Realmente creo que el ciudadano hoy en España necesita saber que hay los mismos horarios, las mismas decisiones, las mismas medidas, las mismas restricciones, las mismas libertades en todos los sitios.
Además, cada vez son más las comunidades que apoyan que el estado de alarma permita adelantar el toque de queda, una posición que ya defienden Madrid, Andalucía, Baleares, Cantabria, Canarias y el País Vasco. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que piden es que el Real Decreto del Estado de Alarma permita a las autonomías adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, después de que Castilla y León haya puesto en marcha esta medida desde el pasado sábado, a pesar, recordamos, del rechazo que mostró el Gobierno central. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a los gobiernos autonómicos que antes de solicitar la ampliación del estado de alarma, desplieguen todo el efecto de las medidas que ya se contemplan en el decreto vigente hasta el 9 de mayo.
Gracias, Paloma. Más cosas. La Comisión Europea ha recordado de nuevo al gobierno de PSOE y Podemos que toda reforma del Consejo General del Poder Judicial debe realizarse en diálogo con la oposición y en consulta con la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa para Asuntos Legales y Constitucionales. Bruselas está al tanto de los nuevos acontecimientos, según ha indicado hoy el portavoz de Justicia del Ejecutivo Comunitario, quien ha apuntado además que la posición expresada por la Comisión Europea no ha cambiado y sigue atenta a lo que sucede en España. Y una cosa más antes de los deportes, el Comité de Empresa y la Dirección de Alcoa han llegado a un acuerdo para que el primero suspenda la huelga que mantiene desde octubre y la segunda inicie la negociación de la venta de la fábrica de San Cibrao en Lugo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Dicho pacto, al que han llegado ambas partes tras varias jornadas de reuniones, está pendiente la firma en caso de que sea ratificado en referéndum por los trabajadores que están llamados a votar este martes, el miércoles y el viernes en la factoría. En los deportes, pendientes de la sanción a Leo Messi. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Se conocerá mañana tras su expulsión de ayer en la final de la Supercopa, que el Barcelona, recuerden, perdió 3-2 ante el Athletic de Bilbao. Según la redacción del acta del árbitro Jesús Gil Manzano, Messi se podría enfrentar a dos partidos de sanción porque el colegiado no considera agresión en la acción. El Barcelona se prepara para hacer un recurso, aunque si Messi se perdiera estos dos partidos, tan solo serían esta semana de competición, el jueves en partido de Copa y el domingo el de Liga en Elche.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. DGT, Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora el temporal sigue condicionando 159 vías de todo el país por la nieve y el hielo. Destacamos una de ellas de la red principal, concretamente la provincia de Toledo. Se necesitan cadenas en la CM43 en Illescas. De la red secundaria, 12 vías están cortadas y en 16 se precisan cadenas o neumáticos de invierno. Lo peor continúa en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana. Más allá del temporal, en Madrid a esta hora encontramos circulación lenta en ambos sentidos en la M40 en el entorno de Vicálvaro y Coslada. También por accidente, precaución en Valencia en la A7, en Torrent con 2 kilómetros de retenciones dirección Barcelona. Otra colisión en Zaragoza, en la A2 en la Puebla de Alfindén en dirección Madrid, y la niebla condiciona la circulación en la provincia de Burgos en dos puntos, en la A1 entre Fontioso y Villagonzalo Pedro y en la AP1 a la altura de Castañares.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, Es Radio.
Las 6 y 6, las 5 y 6 en las Islas Canarias. Retomamos la conversación donde la habíamos dejado, Juan Pablo, Cristina y Miguel Ángel. Decías una cosa, Juan Pablo, o sea, yo me pregunto, ¿por qué esa laxitud del gobierno? Porque me encuentro ahora en la agencia, en Europa Press, y ya pidiendo a las comunidades autónomas que endurezcan las medidas disponibles antes de que se atrevan a pedir un nuevo confinamiento domiciliario. Hay que endurecerlas, pero no lleguéis a modificar el toque de queda, ¿no? Entonces, ¿a qué está jugando el gobierno? ¿A qué creéis que, cuál es su estrategia, Cristina, Miguel Ángel?
La semana pasada hubo una de las reuniones habituales que hay presididas por Sánchez, por el presidente del gobierno, y se suscitó la cuestión del confinamiento domiciliario que están pidiendo algunas comunidades. Es la reunión que no hablo del Consejo Interterritorial, hablo de la de Sánchez, en la que está ella y Darías, entre otras personas. Entonces se mantiene el principio de que lo que hay que hacer es agotar las medidas que contiene el actual decreto. No más, bueno, menos ya cada uno, pero que sí. Todavía no se han agotado suficientes medidas. Yo no sé qué más se puede hacer dentro del decreto, sinceramente. Y hay una cosa que ha contado Juan Pablo y que yo creo que Page venía a decirlo, Emiliano García Page, en el sentido de Juan Pablo, de la necesidad de un poco de armonizar todas las medidas. pero yo creo que eso sí es imposible. O sea, el Consejo Interterritorial, si lo que busca es armonizar las medidas, que sean las mismas en Castilla y León, por poner dos ejemplos, además de dos presidentes del PP, que sean las mismas las de Castilla y León que las de Madrid, a mí eso me parece absolutamente irreconciliable, es imposible. Mañueco ha sido mucho más duro en la implementación de las medidas y bueno, el modelo que tiene Díaz Ayuso es completamente distinto. Y luego hay otra cosa que ha comentado Juan Pablo que me ha llamado mucho la atención, que ha hablado de la posibilidad de que exista un cálculo político con respecto a las elecciones catalanas y que por eso no quieren endurecer las condiciones, porque sería incompatible permitir que los territorios confinaran y al mismo tiempo presentar la pelea por el tema de las elecciones. Es que posiblemente hay un trasfondo político, pero es que aunque no lo hubiera, lo parece. Es decir, yo creo que también tenemos el gran problema de que ella no puede seguir siendo el precandidato a la Generalitat. Y eso le quita también mucha credibilidad y eso invita más al choque político.
Miguel Ángel.
Sí, no, es que ahí Leticia, lo que acabas de leer de la agencia de pidiendo que se endurezca, yo creo que obedece a confusión mental o al caos que hay y a la falta total de coordinación. Porque sobre todo lo que estamos viendo de estos enfrentamientos, que son tan inútiles como baldíos y perjudiciales, lo que para mí subyace, insisto, es una falta de ideas claras, de actuación, de hoja de ruta y también quizás un orgullo malentendido que impide actuar con algo tan demandado como es la prontitud y la rapidez y sobre todo también la buena voluntad. Yo creo que no te puedes entretener en discusiones banales. Es posible que Castilla y León, por poner un ejemplo, tomara la decisión de adelantar una o dos horas el toque de queda, que si lo considera necesario, a mí me parece oportuno, porque digo, no es un capricho, y que es posible que el gobierno se enterara a través de la prensa de la medida. Es posible. Y de ahí esa reacción inicial, sí. De decir, ¿qué haces? Aquí mando yo, y lo que hago inmediatamente, de forma automática, es llevarte a los tribunales. Todo esto es ridículo. Por eso hace falta una mayor coordinación, una buena voluntad por parte de todos, y una eficiencia en las decisiones que se tomen. Es que no son caprichosas, es que no hay segundos que perder, lo hemos apuntado aquí todos, ¿eh? Y es que día a día están muriendo cientos de personas por la COVID-19 y una pandemia es que no conoce ni puede conocer ni colores, ni oportunismos, ni por supuesto cálculos políticos ni electorales. Bueno, a ver si entra el sentido común, se aclaran las ideas y con buena voluntad, no sé si de forma simétrica o asimétrica. Yo soy partidario de una simetría, pero también puedo entender que si hay esa coordinación, si es esa buena voluntad de hablarse permanentemente cada minuto entre el ministro y las comunidades, bueno, habrá posiblemente comunidades que a lo mejor no necesitan medidas más duras y otras que sí. Pues que todo eso se hable, pero que las decisiones que se tomen sean rápidas y no se entretengan con interpretaciones jurídicas que lo único que hacen es perjudicar al ciudadano.
Fíjate, Cristina, sobre lo que decías, sigo leyendo el teletipo, lo que ha hecho el ministro Illa en esa entrevista en La Sexta es poner como ejemplo la gestión de Emiliano García Page. Dice, adelanta el toque de queda hasta las 10, que es la hora límite, perfecto, que cierre perimetralmente todos los municipios, fantástico, esto así está ya, están así en algunas provincias ya en Castilla-La Mancha, por ejemplo en Ciudad Real ya están así, el cierre de la hostelería, el cierre de los centros comerciales, también los lugares de ocio en general, los teatros, los cines, fuera, todo cerrado, ¿no? Y eso es lo que él pone como ejemplo de, venga, intentar currarlo un poquito más, comunidades autónomas, tomar medidas más drásticas, pero sin llegar al extremo del toque de queda, ¿no?
Sí, pero tampoco es que hay que reducirlo. León, perdón.
Ha agotado todas esas medidas, pero no me caiga, sí. Juan Pablo, perdona.
De verdad, ¿qué os parece que el toque de queda, con todo lo que has enumerado, Leticia,
sí,
es la medida más dura?
Bueno, para mí, por supuesto.
A eso
que
me
no.
refiero.
Claro, claro. Por supuesto que no.
Es que no deja de ser una más.
Es una tontería.
Cerrar la hostelería, claro. Por ejemplo.
Eso es mucho más duro.
Los museos, los teatros, tal. Es durísimo respecto a la vida ciudadana que decir que el toque de queda es a las 10 o a las 11 o a las 9 de la noche. Es que quizá, creo, es la medida menos importante.
Es verdad.
Y entretenernos con esto no deja de ser ridículo.
Pero es que
hombre,
al final
pero Miguel Ángel, tú sí tienes un toque de queda a las 8 de la tarde, se supone que a las 8 de la tarde ya han cerrado bares, ya han cerrado
sí,
museos,
sí.
Ya han cerrado tiendas, ojo, han cerrado
sí,
todo.
Sí, sí.
Que pero no es mala hora, por cierto, porque, bueno, lo hablo de las tiendas, porque en Europa las tiendas cierran muchísimo antes que aquí.
Claro, claro, claro.
Bueno, no termino de entender. Si nos ha dicho el gobierno, con arreglo a lo que dicen algunos de sus científicos, que el 70% de los contagios que han tenido lugar en estas Navidades se han producido en el entorno familiar, el 70% nada menos, y no tengo por qué dudarlo porque creo que esto efectivamente ha sido así, la solución es cerrar la hostelería, pero no confinar. Si tú tienes, si tú lo que quieres es que se reduzca la movilidad de la gente, hombre, digo yo que tendrás que hacer algo más para intentar ir un paso más allá. No entiendo, y no estoy diciendo que el confinamiento sea la mejor solución, que por cierto para muchos epidemiólogos sí que lo es. Lo que pasa es que hay que intentar compaginar lo que es la situación económica, porque si llevas a otro confinamiento nacional de las mismas características de características del primero, te estás cargando una parte de la recuperación que estamos empezando a ver, pero que todavía tiene mucho camino por recorrer. No lo entiendo, pero tampoco entiendo que Salvador Illa plantee esto como si fuera un concurso de ideas. O sea, no, sí, pero autonomías, dadme más restricciones, quiero más. A ver, ¿tú qué propones, Castilla-La Mancha? A ver, ¿quién da más? ¿Andalucía? ¿He oído confinamiento en Andalucía? No, sí. ¿Toque de queda a las 7 de la tarde? Es ridículo todo esto. Y el gobierno debería empezar, creo yo, por reconocer que esto no lo han hecho todavía. Creo que esta tarde no sale Fernando Simón en rueda de prensa, con lo cual nos vamos a ahorrar una bronca, lo cual yo creo que siempre es bastante agradecer, porque viene diciendo que los únicos responsables somos los ciudadanos. Hombre, el gobierno debería comenzar por reconocer también que el plan de Navidad tan discutido ha hecho aguas por todos lados. Ha hecho aguas. Y que los políticos, atendiendo otra vez más a un criterio de oportunidad y probablemente a una falta de voluntad, porque merma el voto, es verdad que las medidas más restrictivas merman el voto y que son medidas muy impopulares. Pero, hombre, las Navidades han tenido lugar como han tenido lugar, y los españoles las han disfrutado como las han disfrutado porque los políticos así lo han querido. O es que yo, no todos los españoles han cogido y han dicho, venga, 45 en una cena de... No, es que ha habido gente que se han reunido 6 y los 6 han salido contagiados. Y eso es un error del gobierno de España, y a cada uno aquí hay que darle lo que le corresponde. Es así. Y por último, ya concluyo. Uno tiene la impresión de que cuando suceden este tipo de cosas con la pandemia y que el gobierno te dice por un lado que salva vidas, pero que por otro las medidas han sido muy efectivas y que con estas vamos a salir adelante, la pregunta es, ¿saldremos con estas medidas adelante porque vamos a doblegar la curva? Yo no tengo duda tampoco. La pregunta es, ¿cuándo saldremos adelante antes y con qué medidas? ¿Con unas que sean más restrictivas o con algunas que lo sean menos? Creo que la respuesta la sabemos todos.
Bueno, y luego si metemos en la ecuación el tema del ritmo de la vacunación, de cómo está yendo en este país, pues ahí tenemos otro gran problema, ¿no? Porque hoy han insistido varios miembros del Ejecutivo, creo que ha sido Carolina Darias, la ministra, la que ha dicho que el objetivo es el 70% de la ciudadanía inmunizada a la vuelta del verano, ¿no? Y ha insistido también la OMS hace una semana aproximadamente en que el ritmo tiene que ser muchísimo más rápido, porque si no, esto no nos lleva a ningún lado, ¿no? Sí, Miguel Ángel.
No, pero que mientras que se guarde fiesta los fines de semana, matemáticamente es imposible llegar a esa inmunización, como habla la ministra, en verano. Es imposible. O sea, que todavía estemos planteando falta de recursos, disponer de más medios, y los fines de semana plegar para decir vuelvo el lunes, de verdad es que es para volverse loco. Es absurdo con lo que está cayendo.
Bueno, os habéis visto hoy que he leído varias informaciones que apuntaban a que hay como 18.000 enfermeros del sector privado dispuestos a prestar su ayuda para ponerse a vacunar, pero como locos, a una velocidad increíble. Claro, el problema es también las dosis, ¿no? Que llega a nuestro país y Pfizer hoy nos ha quitado de un plumazo 100,000+, ¿no?
Eso te iba a decir, que también empieza, yo creo, aunque es verdad que ya hay varias vacunas y la Agencia Europea del Medicamento, yo creo que ha dado el visto bueno ya 3, hay un temor de carencia de vacunas y de la segunda dosis. Entonces yo creo que también está generando bastante confusión en algunos territorios, no en todos, hay territorios que han vacunado muy bien y muy rápido. Tenemos el ejemplo de Asturias, tenemos el de Galicia, la propia Castilla y León. Pero es verdad que están empezando a surgir, yo creo que cierto pánico en muchos territorios respecto a la posibilidad de que llegue a tiempo la segunda dosis. No sé, aunque parece que se asegura que vamos a tener, se habla incluso de a mí me han llegado cifras astronómicas de hasta 1.000 millones de vacunas en Europa, incluso con la posibilidad de dar vacunas a los países en desarrollo, que ese es otro elemento muy importante. Me da la sensación de que las comunidades están empezando a temer que no les lleguen, sobre todo, no tanto la primera dosis como las segundas dosis a tiempo. Y luego se está produciendo un fenómeno que espero que sea puntual, que bueno, me río por no llorar o por no enfadarme, que es esto de que hay vacunas que sobran y entonces como sobran, pues se las pongo a los familiares de mis trabajadores o hago un llamamiento a rebato a los enfermeros y médicos jubilados de no recuerdo ahora mismo qué hospital que ha pasado en Madrid, pero seguro que vosotros me lo recordáis,
del clínico,
y se han vacunado todos. Y dices, no, es que les sobraban vacunas. Digo, sí. ¿Cómo que sobran vacunas? O sea, eso debería estar completamente regulado. ¿Cómo que sobran? No puede sobrar una vacuna. Tiene que saberse exactamente cuánta gente se va a vacunar, en qué condiciones, cuál es la reserva para la segunda vacuna. Eso debería estar absolutamente controlado. De verdad, me sorprende que de repente digan, no, es que nos sobraron 100, 200 vacunas. Esto no puede funcionar así.
Yo hoy ha dado un dato, el ministro, en la entrevista en La Sexta con Ferreras, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha llamado un dato ante el cual yo me he puesto a hacer un cálculo matemático muy rápidamente, que es que él dice que ya tenemos un buen ritmo de vacunación en España, porque estamos a un ritmo de unas 95-100.000 diarias. 95.000, ha dicho él. Bueno, si 95.000 vacunas diarias colocas durante los próximos 246 días, lo que te lleva al 21 de septiembre, el 21 de septiembre has puesto 23 millones de vacunas. 23 millones de vacunas, de las cuales muchas, porque llegará la de Johnson, que es solamente una y no tienes que ponerla de recuerdo, pero de las cuales muchas estarán dobladas. Entonces puedes tener, a lo mejor te plantas con 15, 16 millones de vacunas. Evidentemente el 70% de la población, cuando llegue esta fecha, 21 de septiembre, no va a estar inmunizada, a menos que ampliemos muchísimo la frecuencia de vacunación y el volumen de vacunación. No entiendo en esto, de verdad. Creo que los que más saben de logística en este país, algunos de los que más saben de logística en este país, porque la vacuna al final es un reto logístico, están en el ejército. Y no entiendo cómo el ejército no está vacunando, porque se trata de poner una inyección en el deltoides, no es un lanzamiento espacial. Quiero decir, no hace falta un despliegue, es coger una vacuna y colocarla, que comporta un reto logístico, como digo. Bueno, pues sí, pero, hombre, me parece que a este ritmo, que tanto le gusta al ministro, cuando termine el verano, no estamos el 70% vacunados, ni de broma. El problema que eso tiene, cuanto más tarde vacunemos, más tarde tardaremos en anular las restricciones, en vencer al virus, etcétera, etcétera.
Hablaba Leticia también de cómo, bueno, parte del personal sanitario de la sanidad privada está dispuesta a vacunar, o sea, que vacune todo el mundo que está en condiciones de vacunar. Y que el ejército vacune, que vacune y que se eche mano también de la sanidad privada, y llegado el momento, si se dan las condiciones y si se dan los conocimientos en las farmacias, es decir, el problema yo creo que es un poco también, bueno, está la conservación de Pfizer, que es muy complicada, pero hay otras vacunas que no necesitan ese esfuerzo logístico porque, bueno, se mantienen a más temperatura, pero movilícese todo lo que haga falta. No estemos aquí racaneando, por Dios, debería haber ya carpas del ejército, debería haber ya gente vacunándose en polideportivos. Según ella, a finales de la semana pasada ya debía estar vacunado, por lo menos de primera dosis, el 100% de los residentes en residencias. Pero ojo, también aquí hay una responsabilidad de las comunidades, que no todas las comunidades están vacunando igual y están vacunando bien. Y hay enormes diferencias entre unas y otras que todavía no han sido suficientemente explicadas. Y una es Madrid, por ejemplo,
Desde luego. Bueno, y otra de las cuestiones que me gustaría hablar con vosotros es lo que tiene que ver con las elecciones catalanas, que se ha pospuesto esa fecha del 14 de febrero al 30 de mayo, y hoy nos encontramos con un aluvión de recursos que han llegado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por ese aplazamiento de las elecciones. Entre ellos, hasta las 4 de la tarde, cuando hemos empezado este programa, había 4 recursos. Hemos tenido conocimiento ahora, hace un rato, de un quinto por parte de federalistas, de Esquerra Federal, que también, bueno, una marca fina al PSC. La patronal Fomento del Trabajo también decide esta tarde qué hace, y desde luego el vicepresidente en funciones del Gobierno de Cataluña, Pere Aragonés, acusa a Sánchez de estar detrás de todos estos recursos, ¿no? Y habla de un 155 encubierto, y viene a decir, oye, ¿qué tiene que opinar el Gobierno central de unas elecciones en Cataluña, ¿no? Por aquello de que el PSC y el Partido Socialista, también el ministro Juan Carlos Campo, dijo que es ilegal que se pospusieran esas elecciones. ¿Creéis que llegarán a buen puerto esos recursos y que el Gobierno catalán sí que tiene bien armado el discurso como para que no se impugne y se celebre en mayo?
Pues fíjate, Leticia, es que no se trata tanto de un aplazamiento electoral como una suspensión de las elecciones. Y ya estamos hablando de un gobierno en funciones, sin presidente y con la Cámara disuelta. O sea, que a lo mejor la justicia entiende que esta es una situación anómala que exige de elecciones inmediatas, cumpliendo el plazo, porque la convocatoria del 14F era una convocatoria automática. Yo admito que este es un tema que me genera dudas, porque lo que dicen los epidemiólogos es que por el 14 de febrero posiblemente estemos en el pico de contagios, de ingresos, de fallecimientos. Hay algunos expertos que hablan incluso del riesgo de que haya cerca de 200.000 catalanes confinados y no puedan ejercer su derecho al voto, lo que hubiera provocado posiblemente otra cadena de impugnaciones. No tengo tan claro, pero bueno, al final es verdad que los intereses políticos de unos y de otros también han pesado en la decisión. Yo creo que con los niveles que tenemos de pandemia quizá era la decisión más inteligente, ¿no? Pero es verdad que aquí muchos han jugado también al cortoplacismo político, sin ninguna duda.
Sí. Yo la verdad es que no sé si hay un cálculo electoral por parte del gobierno, como apunta Pere Aragonés, de que detrás de los recursos está el gobierno.
No, yo hablo de Junts, para empezar, por ejemplo, también del PSC, pero Junts era el primer interesado, acuérdate, de que se retrasaran las elecciones.
Pero yo no sé si está ese, detrás de los recursos en concreto, no sé. Lo que, hombre, es evidente y sí tengo claro que al gobierno y al PSC le interesaba que las elecciones se celebraran cuanto antes, por lo que se ha llamado el efecto Illa, que en principio parecía que tenía un efecto positivo. Pero que tal como están los datos, las cifras en Cataluña, parece conveniente ese aplazamiento, yo, a mí, desde luego, no tengo ninguna duda. ¿Que eso puede perjudicar al PSC? Bueno, eso ya se verá. Faltan 3 meses y en política 3 meses es una eternidad, ¿no? Por eso, yo creo que estos recursos no tienen recorrido. Ahora, yo quiero ver esta tarde lo de la patronal punto uno y quiero ver el PSC, que parece que se lo está pensando. Sí. Yo creo que el PSC al final no recurrirá, sino que aceptará ese aplazamiento o suspensión del electoral hasta el 30 de mayo, y aquí para allá, aquí gloria, ¿no? Que pasa otra cosa. Pero tal como está la situación, yo creo que es conveniente no celebrar las elecciones el 14 de febrero. Perjudique o beneficie a quien sea.
A mí me parece una... Haber celebrado las elecciones en Cataluña me parecía una absoluta irresponsabilidad. Creo que hay margen. Creo que, si la memoria no me falla, las elecciones en Cataluña de 2017, aquellas que convocó Mariano Rajoy después de haber intervenido la autonomía con el 155, fueron en el mes de diciembre. No sé si fueron el 20 o el 22. Me da igual. 20 o 22 de diciembre. 4 años después nos lleva a diciembre del año 2021. Margen hay. Que estemos en una situación de anormalidad porque Quim Torra se dedicó a colocar unas pancartas en contra del criterio de la justicia cometiendo un delito de desobediencia. Bueno, pues es algo que, quiero decir, la democracia española está, y además contempla, está perfectamente contemplado, que cuando un presidente está fuera, aunque sea el vicepresidente de otro partido, tiene que salir, pues es otro el que gobierna. Y luego creo que esto que se nos ha dicho, que decía Juan Carlos Campo el otro día, yo creo que con no poca intencionalidad, lo de que no se pueden tomar estas cosas a la ligera porque estamos hablando nada menos que de la suspensión de la democracia y todas estas cosas. Bueno, pues España ha estado en los últimos años, el gobierno de España ha estado sin gobierno en los últimos años durante 6-7 meses, y aquí no se ha suspendido la democracia. La democracia sigue vigente y no hace falta llegar a tanto ni a la exageración y al recurrir a la hipérbole me parece, bueno, pues oye, que está ahí, que lo hacen todos los políticos bien, pero no se suspende la democracia. Quiero decir que hay margen, y yo solamente celebraría unas elecciones cuando la situación epidemiológica así lo aconseje. Mientras tanto, nunca. No lo haría. Y no lo haría porque yo es que debo ser... Me recuerdo a mí mismo criticando aquella manifestación del 8M, de la que dentro de poco se va a cumplir un año. Si cualquier tipo de concentración es una auténtica fiesta para el COVID, pues unas elecciones me imagino que serán lo mismo. Y ninguna elecciones yo creo que merece ningún fallecido. Lo digo de verdad. Y no estoy seguro de que esas elecciones puedan celebrarse en una situación de normalidad o de seguridad si se hacen en una situación como la que nos encontramos de pandemia. Así que yo las aplazaré.
Es verdad que las vascas y gallegas se hicieron cuando estaba la curva, digamos, la primera ola. Estaba, bueno, habíamos salido de un confinamiento un 21 de junio, se hicieron un 12 de julio. Y es verdad que no estábamos en las cifras de ahora. Pero es verdad, habría que quizá empezar a pensar en nuevas maneras de votar, ya no solo por las pandemias, se debería, aparte del voto por correo y voto presencial, a lo mejor se debería plantear lo que se llama el voto adelantado, la posibilidad de que tú adelantes tu voto, de que vayas a una urna física adelantando tu voto, el voto telemático. A lo mejor sí es el momento, porque una de las cosas que se le reprocha al gobierno catalán es que no haya trabajado en este tiempo para articular sistemas para poder votar. Yo también os digo que, lo he comentado antes, también tengo las vuestras, bueno, yo no lo tengo tan claro, pero yo creo que el criterio epidemiológico es muy importante. Pero a lo mejor sí habría que plantearse cambiar un poquito la ley electoral, cambiar un poquito los modos de votar y hacer una cosa que nos permita que no sea exclusivamente presencial y en previsión pues de situaciones como esta.
Bueno, es que además, y el otro día lo recordábamos aquí en esta tertulia, en el plan de votación del gobierno catalán estaba el hecho de que pudieran ir funcionarios de correos casa por casa recogiendo los votos, ¿no? Y
sí,
que
de los
al principio,
claro.
Entre
pero
los confinados, claro, o sea que un plan relativamente
no
ambicioso,
sí,
pero al final no les ha dado tiempo a preparar nada.
Ya, pero lo apuntaba Cristina, yo creo que estas cosas no se pueden improvisar. Es decir, en unas elecciones los resultados son muy importantes para evitar, como ha pasado con Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que poco a poco, de cara al futuro, es bueno que la clase política estudie, que estamos ya en el siglo XXI, otras posibles formas de votación, pero con cuidado, con tiempo y no improvisando, que yo creo que eso puede ser peligroso.
Pero vamos, que no hablamos de improvisación, que hablamos de unos planes que yo creo que en noviembre ya se presentaron,
ya,
¿no? Y es
creo
verdad que la situación es cambiante, estamos en una situación de pandemia, el gobierno catalán en funciones se ha armado, tiene cantidad de informes de hacia dónde va la curva y sabemos que, vamos, ya nos lo deslizaron también hace 10 días o 15 días, ¿no? En el momento de la votación están en el punto álgido también las UCIs y el número de positivos. Es verdad que la situación es muy cambiante, pero también algo se podría hacer, ¿no? Pero bueno, el cálculo electoral en esto es la denuncia que hacen en Vox, por ejemplo, ¿no? Ignacio Garriga, que decían que esto se tiene que celebrar las elecciones sí o sí y que la utilización que están haciendo algunos partidos, primero el PSC, bueno, pues que está siendo
bastante doctricera.
Yo lamento
estar en profundo desacuerdo con Ignacio Garriga. Y además, como lo de una hora lo digo, me parece una barbaridad. El pico se espera para mediados del mes. El pico en Cataluña se espera para
febrero.
Y en España se espera para mediados del mes que viene.
Sí, para todos.
De todas maneras, lamento
decirlo, pero me parece una irresponsabilidad. Yo creo que aquí, entiendo que aquí cada uno tenga su idea de lo que puede sacar en las elecciones y tal. Pero no, yo no me imagino una aglomeración que se monta en un colegio electoral ni por turnos, ni en dos días, ni en tres, ni nada. O sea, yo no me lo imagino. Creo que no es el momento, que no lo es.
No, hombre, y que en teoría estamos hablando de un aplazamiento, no estamos hablando de que no se vayan a celebrar las elecciones catalanas nunca. Estamos hablando de dos meses. Bueno, yo creo que eso al final se puede afrontar y se puede aceptar. Ahora, hay que esperar a que las cifras sean mejores y la gente que vaya a votar vaya con menos riesgo.
Bueno, y una última cuestión, solamente en dos minutos, que no quiero que se me quede en el tintero, por esa entrevista que dio ayer el vicepresidente segundo Pablo Iglesias sobre los indultos en Salvados, en La Sexta, hablando sobre todo de Carles Puigdemont, del fugado, que para él no es fugado, para él es un exiliado más, como los republicanos después de la guerra civil en España, ¿no? Y que esto ha provocado que, bueno, en redes sociales diferentes líderes políticos, Inés Arrimadas, por ejemplo, diciendo que y las palabras de Iglesias son un insulto para todos los españoles que se vieron obligados a abandonar su país por defender la libertad, no puede compararlo. O, más curioso me parece, Eva Granados del PSC diciendo: huir de la justicia, de un Estado de Derecho después de quebrar la ley, es igual que los republicanos huyendo del horror del franquismo, pero ¿de qué va Podemos? ¿No? Hemos visto incluso la respuesta de Lorena Roldán en Twitter, ahora del Partido Popular, diciéndole: bueno, pues que son vuestros socios, es que estáis hablando de Unidas Podemos, no de otro partido por ahí perdido. ¿Crees que va a seguir teniendo cola esas declaraciones?
Hombre, pues yo creo que pueden seguir teniendo cola en la medida en que no hemos oído una rectificación. Yo creo, pues yo por lo menos, si no corregirme, una rectificación del vicepresidente segundo. Aquí vivimos desde hace mucho tiempo en procesos de banalización, ¿no? Cuando se dice, bueno, de que esto es poco menos que la continuación del franquismo, de que a la que te descuidas te conviertes en un fascista. Es decir, es una manera de banalizar el franquismo. En el fondo lo que ha hecho Pablo Iglesias es decir, bueno, que el franquismo en el fondo no era tan malo, ¿no? Porque si era como esto, y yo creo que es, y además es profundamente contradictorio. Él forma parte del gobierno, él forma parte de un gobierno democrático, de un gobierno al que yo siempre le he defendido toda la legitimidad, porque además creo que no hay que deslegitimar las instituciones. Si tú estás diciendo que en tu país lo que hay es un exiliado por temas políticos, estás desacreditando las instituciones de tu país y el propio gobierno del que formas parte. ¿O acaso el gobierno del que formas parte no es un gobierno propio de una democracia avanzada? Yo creo que es primero el error de la banalización y luego además de venir a decir que España es una especie de dictadura equiparable a la del franquismo. O sea, un error lo cojas por donde lo cojas.
Pero mira, no esperes ninguna rectificación, Cristina, como bien sabes, pero es que hay más contradicciones. El propio Podemos, cuando pasó lo que pasó en Cataluña, criticó la unilateralidad de la Generalitat y de los partidos independentistas. Y si criticas esa unilateralidad, significa que han estado al margen de la ley. Y estar al margen de la ley, tal como lo hicieron, lleva consecuencias penales. Por lo tanto, si eres coherente, tienes que aceptar todo lo que pasó posteriormente, sobre todo por sentido institucional. Y hoy por hoy, dado por esto, el señor Puigdemont es un prófugo de la justicia, ni exiliado, y a veces los medios tenemos culpa con esto, porque o se nos escapa o ponemos considerando un exiliado. Es un prófugo de la justicia, y algún día ya veremos si da cuenta uno de ello, ¿no?
A mí me parece un insulto. Un insulto a cualquier exiliado, ya sea venezolano, cubano, etcétera. Esa gente ha tenido que salir de su país sin haber cometido delitos como ha cometido Puigdemont y sin haber malversado caudales públicos como ha hecho Puigdemont. Y bueno, si Pablo Iglesias está contento con lo que ha hecho, yo le invitaría, él es muy tuitero, además de muy seriéfilo, pero yo le recomendaría que se diera una vuelta por las redes sociales para que compruebe lo que los republicanos a los que él dice defender dicen hoy del mismo Pablo Iglesias, porque muchos de ellos están que trinan con esto. Es faltar al respeto a la memoria. Los exiliados españoles se fueron y fueron tratados como ratas, muchos de ellos al llegar a la frontera de Francia, se fueron con una mano delante y otra detrás. Uh-huh. Y que diga eso Pablo Iglesias, o sea, ninguno de ellos llegó a Waterloo a una mansión con un sueldo pagado a vivir la vida como está haciendo Puigdemont. Y es un insulto, es una falta de respeto a la memoria de muchos de ellos.
Bueno, señores, pues aquí lo tenemos que dejar. Juan Pablo, Cristina y Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber compartido este buen rato con nosotros. Hablamos la próxima semana. Un saludo.
Gracias, Leticia. Adiós. Adiós a todos. Buenas tardes. Adiós.
Bueno, así llegamos hasta las 7:05, una hora menos en las Islas Canarias. Puntualidad absoluta, pues lo sabemos por los mejores relojes que tenemos nosotros en nuestro poder, Nayara.
Sí, para celebrar el 20 de aniversario de Libertad Digital lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons. Están fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y cuentan con 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, vienen numerados. ¿Dónde podemos hacernos con nuestro reloj? Pues en la web de www.yoquiero1.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles con sus características. El precio, 325 euros con los gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es Radio.